y Brahim Díaz se pondrán a las órdenes de Carlo Ancelotti y sobre todo de Antonio Pintus, que llevará las riendas del trabajo físico en este inicio de la pretemporada. El resto de internacionales se irá incorporando de forma progresiva. Lo dicho, mañana a primera hora reconocimiento médico y por la tarde primera sesión de trabajo en campo y gimnasio.
Y en Fórmula 1, Verstappen vuelve a ganar en lo que es su séptima victoria de la temporada, en esta ocasión en el Gran Premio de Silverstone, donde Alonso ha terminado séptimo y Carlos Sainz décimo.
Sigues en COPE, te quedas ya con la hora de Ángel Espósito.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Espósito y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, también hoy en pleno fin de semana.
La hora de Ángel Espósito.
COPE, estar informado.
Cada día, entre las 7 y las 11 y media de la noche, de lunes a viernes, te informamos, te explicamos por qué ocurren las cosas, escuchamos a los protagonistas. Comparto contigo 4 horas y media de radio e intento acercarte a las preocupaciones diarias que tenéis vosotros, nuestros oyentes. Hoy te voy a proponer el siguiente plan. Vamos a conocer la historia de unos padres generosos que, cuando supieron que su hija no nacería, decidieron donar sus órganos para que otros bebés pudieran vivir. Te llevaré hasta el yacimiento de Atapuerca para hablar de nuestros antepasados y trataremos de responder a una pregunta que seguro que te has hecho muchas veces. ¿Por qué hay gente que miente de manera compulsiva? Todo esto te lo cuento ya. Yolanda tiene 43 años, padece fibrosis quística, una enfermedad hereditaria y degenerativa. Poco a poco los pulmones se van dañando, después la enfermedad afecta también al aparato digestivo, a otros órganos. En muchos casos, el deterioro es tan grande que la única opción es un trasplante. Hace 5 años, Yolanda recibió una llamada que le cambió la vida. Le anunciaban que tenía un donante compatible, que iba a ser trasplantada de los 2 pulmones. La operación fue un éxito, Yolanda se recuperó sin ningún problema y ahora lleva una vida prácticamente normal. El trasplante le dio una segunda oportunidad. Y es que el año pasado, casos como el de Yolanda se repitieron en España más de 5.000 veces. 5.000 trasplantes en 2022. Seguimos siendo líderes mundiales. Llevamos en este primer puesto del ranking desde hace 31 años. Es un motivo de absoluto orgullo. Somos líderes en esta segunda oportunidad. Es el trabajo de Eduardo, precisamente el de salvar vidas. Es el coordinador de trasplantes del Hospital Marqués de Valdecilla en Santander, el hospital en el que más donaciones se realizan.
La materia prima, que es el donante de órganos, no se crea, no se compra y no se fabrica, y necesitamos permanentemente la generosidad de la sociedad y una muy buena estructura organizativa. Prueba de ello es que países con mayor potencia económica que España, como puede ser Japón o puede ser Alemania, tienen cifras de donación extraordinariamente bajas comparadas con las nuestras. Realmente lo que hace peculiar el programa de donación y trasplante en España es la excelente organización que hay.
Estamos muy por delante del resto del mundo. El trasplante más frecuente es el de riñón. Eduardo Miñambres asegura, es el doctor Miñambres, asegura que con el paso de los años ha cambiado el perfil de los donantes, pero el sistema se adapta y funciona.
Actualmente, el donante tipo en nuestro país es una persona de en torno a 60 años que fallece por un accidente cerebrovascular, por una hemorragia cerebral o por un ictus isquémico. A diferencia de lo que sucedía en los años 90, donde el donante tipo era alguien joven que fallecía por un accidente de tráfico. Creo, afortunadamente, que el descenso de accidentes de tráfico ha salvado muchísimas vidas y nuestro país se ha adaptado. Hoy el donante es un donante de edad media, 60 años, con, como he dicho, con una hemorragia cerebral como la principal causa de fallecimiento.
En cuanto llega el aviso de que hay un órgano compatible, se activa el protocolo.
Ana, el corazón es válido, llevamos que clamparemos como para las 4 de la tarde. Ramón, tiempo de puerta a puerta, hora y media. Por ejemplo, dice más o menos, hora y media, hora 40.
Vale, sí, ya.
¿Vale?
Vale, gracias.
Venga, hasta ahora.
En apenas unas horas son capaces de coordinar varios equipos para salvar vidas. Un espejo, el de España, en el que muchos ciudadanos de otros países se intentan mirar.
Con el riesgo de muerte intraútero durante el embarazo, de muerte intraparto o incluso en las primeras horas o días de vida. Entonces preguntaron sobre la posibilidad de realizar...
Todo comienza con la decisión generosa de unos padres. Mira, te voy a contar un auténtico milagro con el objetivo de salvar otra vida. Este milagro abre una nueva vía de actuación increíble. Todo comienza con la decisión generosa de unos padres. Esperaban con muchas ganas una hija que venía en camino, pero durante el embarazo recibieron un golpe durísimo. El feto venía con una anomalía genética que provocaba malformaciones de todo tipo. El diagnóstico era incompatible con la vida. Pero siguieron adelante. Era complicado porque los médicos les aseguraban que moriría en cualquier momento dentro del útero. Pero los padres lo tenían muy claro. Si el bebé moría, podían donar sus órganos para salvar vidas. Y así fue. Sabiendo la intención de los padres, los médicos monitorizaron el corazón del feto. Sabían que en cuanto dejase de latir, tendrían solo 10 horas. El bebé murió dentro del vientre de la madre. Provocaron el parto. Y en el hospital Gregorio Marañón obraron lo que te voy a contar. Respetaron el duelo de los padres con su hija, que como te digo nació muerta. Después se pusieron manos a la obra. Han conseguido por primera vez tejido perinatal para trasplantarlo en otro bebé. Concretamente las válvulas del corazón de la bebé fallecida, que podrán ser utilizadas ya para salvar otra vida. Carmen Viñuela es obstetra y forma parte del equipo que se ha encargado de esta tarea. Lo ha contado en Mediodía Cope.
Con el riesgo de muerte intraútero durante el embarazo, de muerte intraparto o incluso en las primeras horas o días de vida. Entonces preguntaron sobre la posibilidad de realizar, de si se podía hacer algo más y que, bueno, un poco quizá para darle un poco más sentido a la vida de su hijo, ¿no?
En total han tenido que coordinarse los equipos de 6 especialidades diferentes. El doctor Braulio de la Calle es el coordinador de trasplantes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor Braulio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¡Qué pasada! Visto desde aquí, es imposible no emocionarse, doctor. ¿Qué virguería han conseguido, ¿no?
Sí, la verdad es que el caso fue especialmente, impresionante en muchos sentidos. Fundamentalmente, por supuesto, por la actitud, por la valentía, por la calidad moral y las decisiones de unos padres que a pesar de que sabían que el bebé no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a corto plazo siquiera, tomaron la decisión de la finalización de finalizar la gestación hasta que ocurriera lo esperado y además de llevar a cabo la donación que fuera posible después del fallecimiento del bebé, del feto en este caso.
Madre mía. ¿Qué tejido? ¿Qué se ha conseguido en concreto? ¿Esas válvulas cuáles son? ¿Qué son?
Pues son unas válvulas cardíacas. La válvula aórtica, la válvula pulmonar. Hay bebés, niños muy pequeñitos que no necesitan necesariamente un trasplante del corazón completo, un trasplante cardíaco de todo el órgano, sino tienen una alteración valvular que en otras alternativas pueden ser una reparación quirúrgica u otro tipo de tratamiento, pero que el más eficaz, el más definitivo y el que resuelve el problema de mejor manera es la sustitución de la válvula completa. Claro, esto es muy, muy difícil porque hay muy pocas posibilidades de donación de este tejido en un crío tan pequeñito, en un recién nacido, en un bebé tan pequeñito.
Imagino, estamos hablando de una microcirugía, pero literal, ¿no? ¿Cómo es una válvula de esas? ¿Cuánto ocupa? Compáramelo, no sé, una lenteja, un garbanzo, no lo sé.
Pues sí, puede tener menos de 5 milímetros.
Claro. Madre mía. Sí. Madre mía. ¿Después qué? ¿Con esas válvulas? ¿Qué pasa?
Bueno, pues como explicó la doctora Viñuela, se produjo el fallecimiento del bebé, del feto intraútero, durante el propio parto, y una vez que se produjo el expulsivo, los padres, de una manera, insisto, que admirable y para mí y para todos impresionante, bueno, pues pudieron acompañar al bebé durante un tiempo corto, y a continuación, bueno, pues pasó a quirófano para realizar la donación cardíaca, la extracción cardíaca, y enviar ese órgano a un banco de tejidos especializado para el aislamiento y el procesamiento de las válvulas cardíacas, que eran lo que podía ser válido para trasplante. Y una vez procesados y preparados esos tejidos, esas válvulas cardíacas, pues se han implantado en otro bebé.
Eso iba a decir. Ese material, esas válvulas, pasan a disposición, a la coordinación, por así decirlo, de la Organización Nacional de Trasplantes, y ya se han implantado. ¿Ya hay otro chaval viviendo gracias a eso?
Sí, ya están implantadas, así es, sí.
Joder, madre mía, parece milagroso. ¿Cuántos años, una pregunta casi personal, Braulio, cuántos años o cuánto tiempo lleva siendo coordinador de trasplantes en el Gregorio Marañón?
Pues muchísimo. Llevo desde el año 96.
Caramba. Entonces, ¿Alguna vez se había encontrado con un caso como este?
No, esta es la primera vez. La verdad es que, afortunadamente, la donación de órganos en pediátrica, pues es poco frecuente, afortunadamente digo, porque claro, es poco frecuente que fallezca un bebé o un niño, una persona en edad pediátrica. Es mucho menos frecuente, lógicamente, que en adultos. Es todavía mucho menos frecuente la donación neonatal de un recién nacido, y la donación de perinatal, es decir, de un feto antes del nacimiento o fallecido intraútero, como en este caso, pues es la primera vez que yo la he vivido y que se ha realizado probablemente en España, a pesar de que, como han comentado hace poco, España es un país pues el líder y pionero en todo lo relacionado con la donación y el trasplante de órganos y tejidos.
Le iba a preguntar precisamente por eso, y el Gregorio Marañón es uno de los hospitales absolutamente de referencia, claro. 31 años consecutivos siendo el líder de trasplantes. Beatriz Domínguez Gil me contaba hace unos días aquí precisamente lo que supone, después de la pandemia, seguir siéndolo. Esto sí que es marca España, ¿no? Hablamos mucho de críticas, de política, de administración, de... Pero coño, esto es para hincharse el pecho y no parar, ¿no?
Sí, desde luego, sí, es para sentirse muy orgullosos. Bueno, en primer lugar, por supuesto, el secreto la razón por la que ocurre esto, en primer lugar, antes de nada, es pues por la generosidad de la población, que está dispuesta, los familiares de los pacientes que han fallecido, a pesar de los momentos tan duros y tan difíciles que están pasando, toman esta decisión tan generosa de donar de una manera absolutamente desinteresada y para una persona desconocida, sabiendo que nunca la van a llegar a poder conocer, claro está, los órganos de su familiar fallecido. Eso es lo fundamental. Y luego un sistema, bueno, una confianza, por supuesto, una confianza enorme también de la población en el sistema sanitario, en la sanidad que permite que esto se lleve a cabo. No hay ningún resquicio de desconfianza, sino esto no sería posible. Y luego un sistema organizativo, como también se ha comentado, han comentado hace un momento, un sistema organizativo ejemplar y que es un modelo realmente para el mundo, ¿sí? En el sistema de organizativo de donación de órganos.
Sí, el otro día pasaba yo por la M30 y pasaba una ambulancia escoltada por la policía municipal por delante y por detrás. Iban relativamente despacio. Y yo pensé para mis adentros, esos llevan trasplante seguro. Venían como del aeropuerto, seguro, dirección norte, o sea, hacia hospitales tipo La Paz, Ramón y Cajal. escoltados, seguro que dentro llevaban órganos. O sea que, ¿cuál es el siguiente reto? O sea, después de milagros como este de ese bebé, las válvulas coronarias para otro bebé, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Por dónde va el mundo de la investigación en los trasplantes, doctor?
Bueno, pues es que la verdad es que últimamente, yo como hemos dicho, pues llevo ya muchos años en esto de la coordinación de trasplantes, pero la verdad es que en los últimos 15 años se han producido una verdadera revolución, sí, en el campo de la donación de órganos. Bueno, pues lo más reciente probablemente y lo más llamativo es, por ejemplo, la posibilidad de donar el corazón después de un proceso de donación en asistolia. Es decir, se produce el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria y después de la certificación del fallecimiento por parada del corazón, ese corazón puede reactivarse y trasplantarse a otra persona.
Qué bueno.
La donación cardíaca en asistolia controlada. Es como lo denominamos técnicamente.
Y la última, doctor, y casi terminamos como hemos empezado. Los padres, en este caso los donantes, con ese bebé que se le muere dentro, que lo sacan, lo velan, donan esas valvulitas, ¿qué se les dice? ¿Cómo se les trata? ¿Necesitaron algún tipo de apoyo especial? ¿O son tan increíbles esa pareja? Me las imagino. Esa madre, bueno, que no hace falta nada.
Sí, yo la verdad es que casi, bueno, casi ellos estaban en este momento que he escrito, que he contado, pues casi más enteros que los que les rodeábamos. La verdad es que era admirable. Ellos, bueno, pues habían decidido y deseaban conocer a su hijo, aun sabiendo las condiciones y las circunstancias en que se iba a dar. Pudieron, como digo, estar acompañándole, le tuvieron incluso, vamos, en brazos un tiempo. Y bueno, pues eso les reconfortó, porque es lo que deseaban. Desde hacía muchos meses, además, esa decisión la tomaron muchos meses antes de que ocurriera todo esto. Y a continuación pues se llevó a cabo la donación. Y luego también nos manifestaron, bueno, pues que todo esto les había servido un poco de, pues, con un cierto consuelo, y les había facilitado la elaboración del duelo y le había dado pues algún sentido, por lo menos, a la desgracia que habían tenido. Bueno, y se pudieron cumplir sus deseos de acuerdo a sus valores, a su concepto de la moral y de la
vida y de la muerte, efectivamente. Doctor Braulio de la Calle, coordinador de trasplantes del Hospital Gregorio Marañón, enhorabuena a usted y a decenas de sanitarios que intervinieron en esta maravilla, y a esos padres, por supuesto. Gracias, Braulio, buenas noches.
Muchísimas gracias.
Adiós. Una de las cosas que más nos gusta en La Linterna es hacernos preguntas, investigar sobre cuestiones relacionadas con la ciencia. Y si hay un lugar en España para hacerse preguntas, ese es el yacimiento de Atapuerca, en Burgos. Quiero llevarte hasta allí, hasta la cuna de los seres humanos más antiguos de Europa.
La hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Finales del siglo XIX, provincia de Burgos, un tren minero se está construyendo entre Monterrubio y Villafría. El trayecto debe atravesar un sistema montañoso, la Sierra de Atapuerca. Fue gracias a esta obra como se descubrió uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Europa. En este lugar se han desenterrado fósiles de más de 1 millón de años: Homo erectus, Homo antecesor, Homo neandertal. Gracias a esto se ha podido describir parte de la historia de nuestros antepasados. Una historia que podemos ver en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Ahora acaban de incorporarse los últimos hallazgos. Toca hablar de ciencia en La Linterna y, como siempre, lo hacemos con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Mira que nos gustan las piedras, ¿eh?
Sí, y sobre todo las piedras que salen de este yacimiento, de esta parte de la península ibérica.
Una joya. Es una caja de sorpresas. Sí. ¿Y lo que habrá?
Y lo que habrá. Fíjate, es un tesoro, es una joya que debemos preservar y se está preservando, evidentemente. Es posiblemente uno de los yacimientos, si no el yacimiento del mundo en el que más densidad de restos fósiles de homínidos existen de manera útil, que se puedan utilizar para la ciencia, que se puedan rescatar. Y para ello ha tenido que darse una catarata de coincidencias que es difícil de explicar. Primero, bueno, pues que esa zona del planeta Tierra fue en su época una suerte de Benidorm, en el que muchas especies de animales y de antecesores del ser humano les apetecía vivir allí. Tenían unas condiciones climáticas, de vegetación, unas condiciones geográficas que les permitían considerar una zona residencial, para entendernos. Después, que muchos de esos restos hayan quedado acumulados de una manera que haya permitido su conservación de manera natural hasta nuestros días, bueno, con cierta calidad para que eso tenga valor científico. Esa casualidad de que precisamente pues las obras del ferrocarril abriese esa sima que permitiese ver lo que había debajo. Pero sobre todas estas casualidades hay dos cosas a las que tenemos que poner especial valor. Una es que todo esto ocurre en un lugar donde hay maravillosos científicos y científicas, los paleontólogos y las paleontólogas, que le han dado valor a ese yacimiento que a lo mejor en otros lugares del mundo no habría adquirido tanto valor. Y después una administración, por qué no decirlo, que también ha puesto en valor, claro, mediante ese Museo de la Evolución Humana, donde, por cierto, de los pocos museos del mundo donde lo que ves es lo que realmente hubo. Está la muestra real de ese fósil, no una reproducción en resina o en un plástico.
A nosotros nos gustan las piedras, pero verás a nuestro invitado. Juan Luis Arzuaga es codirector del yacimiento de Atapuerca, director científico del Museo de la Evolución Humana. Juan Luis, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Pues encantado de hablar otra vez de nuestros tesoros. ¿Qué es lo último que habéis encontrado que se acaba de inaugurar su exposición?
Bueno, hemos reconstruido tres individuos de la sima de los huesos y un pie o parte de un pie de otro yacimiento que se llama la Gran Dolina, y entonces los mostramos en el museo, y eso es un espectáculo, me atrevo a decir, en todo caso una imagen que no se puede en ningún otro museo contemplar, ¿no? De los tres individuos de la sima de los huesos tenemos las extremidades inferiores, las piernas, y de uno de ellos los dos pies completos con todos los elementos óseos, con todos los huesos del pie. Vamos, eso en paleontología no es que sea un milagro, es que es una constelación de milagros.
Qué bueno.
Juan Luis, asomarse a una de las vitrinas del Museo de la Evolución Humana es casi un abismo del tiempo, te da vértigo, ¿no? Pensar cuán atrás ese trocito de hueso formaba parte de un pie que se movía realmente. En este caso, en estas nuevas piezas que se exponen desde ahora, ¿de qué tiempo estamos hablando? Cuéntanos un poco cuán antiguas son.
Estos fósiles tienen, uno se acerca al 1 millón de años, tienen casi 900.000, uno de los pies, y los otros tienen unos 400.000. O sea, que ha llovido.
Sí, ¿y qué se supone? ¿De qué especies estamos hablando también?
Bueno, las especies serían una especie que se ha precisamente nombrado y descubierto en Atapuerca, que es el Homo antecesor, que tiene unos 900.000 años, y es una especie que ni siquiera se la esperaba. Eso tiene todavía más valor, porque se pensaba que en esas cronologías es que no vivía nadie en Europa. Fue un hallazgo inesperado. Y luego la otra es la de la sima de los huesos. Estos son los antepasados más antiguos conocidos de los neandertales. Y el nombre que se le puede poner a esa especie, pues hasta que se le ponga otro, puede valer el de Homo heidelbergensis, que es un poco cajón desastre.
¿Qué han dicho los análisis de esos fósiles? O preguntado de otra manera, ¿cómo eran esos seres humanos?
Bueno, algunos de ellos nos han proporcionado ADN, para empezar, que también es el ADN humano más antiguo de Europa. O sea, que ahí nos han proporcionado información de todo tipo. Pero aquí hay una cuestión que es importante y que yo le doy mucha importancia, y es la de la evolución del cuerpo. Vamos por un momento a separar la cabeza del resto del cuerpo, y para el resto del cuerpo hay como dos grandes modelos evolutivos. Uno que dice que el cuerpo humano actual, el nuestro, que es un cuerpo de cilindro estrecho, es muy viejo y es el de Homo erectus, muy antiguo, y nosotros lo hemos conservado. Y los neandertales se habrían apartado de este cuerpo, de este diseño, haciéndose más anchos y más grandes. Y otros, más fuertes, quiero decir. Y el otro modelo, contradictorio, es el de que los neandertales son simplemente arcaicos, son como un Homo erectus, y nosotros, el Homo sapiens, somos la novedad evolutiva, el nuevo diseño. En otras palabras, y para que se entienda, es una disputa como la de aquellos que defendían que el Sol giraba alrededor de la Tierra y la Tierra gira, y los que pensaban que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, pues nosotros aquí, en este yacimiento y con estos fósiles, hemos demostrado que el modelo que nosotros proponíamos, que es el de que el cuerpo humano de la especie humana actual es muy original y es único, es el modelo verdadero. En fin, esto para los que estudiamos la evolución humana es muy importante.
Bueno, para los que estudiéis la evolución humana y para los que tenemos la suerte de leer libros como Nuestro Cuerpo, que acabas de presentar, Juan Luis, y que, entre otras cosas, tiene este tipo de noticias que a todos tanto nos gustan. Porque, fíjate, hay algo que generalmente cuando nos adentramos a la paleontología, los expertos, solemos prestar mucho la atención en intentar indagar qué pensaban aquellos seres, de quién se enamoraban, si tenían trascendencia o no, tenían sentido de trascendencia o no, si tenían un pensamiento simbólico. Pero en el fondo, la ciencia básica realmente, la que nace del conocimiento de estos huesitos que estoy descubriendo, pues de un modelo de pie o de un modelo de columna vertebral, es cómo se movían. Es lo más, la respuesta quizá más importante que tenemos que conocer.
Está todo ahí. La biomecánica es una parte, pero también como parían, por ejemplo, ¿no? El parto es una cuestión en parte también biomecánica, pero que tiene relación con todo. El parto tiene relación, por ejemplo, con el estado de desarrollo del recién nacido, tiene que ver con muchas cuestiones importantes, y con la locomoción, sin duda, ¿no? Y el parto es uno de los temas que en Atapuerca hemos podido abordar, porque hemos tenido la suerte de recuperar la única pelvis completa del registro fósil de la evolución humana que se ha encontrado nunca y que también se puede ver en la evolución humana. Y ahí es donde vemos que son unas pelvis muy anchas. Eran unos individuos mucho más fuertes que nosotros. Tenían grandes capacidades para esfuerzos explosivos, pero nosotros les ganamos en resistencia.
Profesor Arzuaga, una última cuestión. Por línea interna, un compañero mío que le encantan también estos temas me dice: oye, pregúntale a Juan Luis Arzuaga por Miguelón, ¿qué tal está?
Bueno, Miguelón goza de excelente salud.
nada más tiene medio millón de años, ¿no? Por ahí.
Exactamente, teniendo en cuenta que el pobre murió en circunstancias muy trágicas, sufrió. Una de las cosas que hemos encontrado en Atapuerca es que había mucha violencia en la prehistoria. También cooperación dentro del grupo, pero violencia entre el grupo. Seguramente uno de los yacimientos, que es la Grandolina, es un entre las circunstancias que se han dado, que comentaba Jorge, para que tengamos ahí ese registro de la evolución humana, una de ellas, excepcional, es que hubo unos caníbales que se comieron a docenas de personas y sus restos se conservan ahí. Y la otra circunstancia excepcional, que es la de la sima de los huesos, es que unos humanos, llevados por la piedad, pues depositaron los cuerpos de sus queridos muertos en la sima de los huesos. Es decir, que ahí tenemos al mismo tiempo el odio y la violencia, la agresión y la cooperación. Y Miguelón fue víctima de la violencia, y cuando cualquiera que vaya a verlo, ahí en la vitrina, podrá ver una serie de datos y de rasgos interesantes. Por ejemplo, sufrió un traumatismo brutal en la parte izquierda de la cara, que le produjo una osteitis, una inflamación ósea. Perdió un diente con ese golpe. Es muy probable que fuera violencia humana. Esa pérdida del diente o esa fractura de un diente le produjo un flemón, eso le, quizá le produjera una infección y que probablemente fue la causa de la muerte.
Fantástico.
Es decir, Miguelón tuvo una muerte violenta, muy probablemente.
Bueno, podríamos titular Miguelón, para la edad que tiene no está tan mal, y lo dejamos ahí.
Pero una vez que se murió ya ha dejado de sufrir.
Ya, ya, eso está claro. Profesor Juan Luis Arzuaga, codirector del Yacimiento de Atapuerca, director científico del Museo de la Evolución Humana, como siempre, enhorabuena, gracias por el trabajo. Y mira, me acaba de mandar mi amigo Antonio José una foto de Miguelón.
Ahí está, es mira qué guapo.
Es fantástico. Arzuaga, cuídate, amigo, muchas gracias.
Igualmente.
Adiós, luego. Buenas tardes. Cuando cambiamos de casa, una de las primeras cosas que hacemos entre mudanzas es cambiar el nombre del buzón, que los vecinos sepan quiénes son los inquilinos. El buzón de la casa de Chema y María José está lleno de nombres. Allí viven 8 personas. Ellos dos, sus 2 hijas y 4 personas dependientes que están bajo su cuidado. Una iniciativa que, como cuenta el propio Chema, les nació hace 30 años.
Este camino empezó hace 30 años con la aceptación por parte de por aquel entonces el presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y creyó en el proyecto que le presentaron, y a los 4 años ya nosotros nos hicimos como las autonomías, nos hicimos autónomos, y desde entonces la andadura es María José, estas personas y nosotros. Y durante este trayecto, el nacimiento de mis hijas, María José, hoy 24 años, educadora social, y Alicia, 20, acabando magisterio.
Con Pilar García Muñiz. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, hace unas horitas que conocimos en Mediodía COPE a este matrimonio extremeño fabuloso, a Chema y María José. Los dos son educadores sociales y hace, como decías, pues 3 décadas, 30 años, dejaron todo atrás para empezar este proyecto, acoger en su propia casa a personas dependientes que antes estaban bajo la tutela de la administración. Viven en el Casar de Cáceres y a través de unos amigos un día conocieron al padre Ángel, ya sabes, el fundador de Mensajeros de la Paz. Él fue quien les propuso esta idea.
Por ahí hay una persona por los madriles que Dios le tiene que tener mucho cariño, porque es un batallador y una persona que ha luchado desde hace muchos años por el bien de todas estas personas, que se llama Ángel García, nuestro amigo el Padre Ángel, más comúnmente conocido, y nos ofreció la posibilidad de que esto se hiciese aquí en Extremadura.
Una iniciativa muy bonita, pero que tiene sus claroscuros. Últimamente el día a día es muy difícil. Desde el 1 de enero no han recibido ninguna ayuda económica que les corresponde. Lo pagan todo de su bolsillo.
Si existen las políticas sociales, es para atender a todas las personas. Y a estas personas, a todas estas personas hay que atenderle. Ayudar es cuando se pide limosna, cuando se pide las rifas, cuando se piden donativos. Porque si una asociación necesita X dinero para atender a X número de personas, el político de turno tiene que estudiar y gestionar que a esa asociación le llegue ese dinero.
Me contaba Chema que le daba muchísimo pudor hablar de este tema económico, pero claro, si se retrasan las mensualidades que les deben y que les corresponden además por hacer este trabajo, porque aquí por supuesto hay un componente solidario, pero ellos están haciendo un trabajo. Pues claro, su día a día se complica porque son muchos en casa.
Cualquier papá y mamá que tengan una persona con una discapacidad saben lo difícil que es llevarla, porque son personas que entrañan dificultades a la hora de su tratamiento, de su quehacer, ¿no?
Cuando empezaron con este proyecto hace 30 años, Chema y María José acogieron a 7 personas con discapacidad. Hoy tienen 4. Durante este proceso, que ha pasado a ser una forma de vida, han crecido también sus 2 hijas biológicas.
Mis hijas, con 24 años actualmente, educadora social, y la más pequeña con 20, maestra, pues también se han integrado en el proyecto de ayudarle y formarle, devolviendo lo que estas 4 personas que nos enseñan diariamente hicieron con ellas cuando eran pequeñitas y se sentían indefensas. Entonces ahora mis hijas, en reciprocidad, les ayudan a ellas.
Esto al final es un intercambio. Para las 4 personas que tienen acogidas, por cierto, todas mujeres de diferentes edades, la casa de Chema y María José se ha convertido en su hogar.
La más pequeñita llegó con 9 años, hoy tiene ya 39. Y la más mayor tiene en la actualidad 58 años, un año más que los educadores. La otra zona está en la horquilla entre los 35 y 42 años.
Al fin y al cabo, todos han crecido en casa. Durante el paso de los años han aprendido a ser un poco más autónomos, a compartir, a repartirse tareas, a mirar por la mirilla antes de abrir la puerta. En definitiva, a vivir en familia.
Son todo personas que venían de instituciones y lo que se propuso hace 30 años era desinstitucionalizar a estas personas. Entonces, la vida que hubiesen llevado estas personas a consecuencia de las familias donde estaban, familias desestructuradas, hubiera sido estar institucionalizadas toda la vida. No hubiesen gozado de la libertad que hoy gozan gracias a que en aquel momento se creyó.
Un dato. Hasta donde Chema y María José saben, son la única familia de Europa que hace algo así.
Aunque quede un poco vanidoso por nuestra parte, pero es la única familia que tiene como referente a dos educadores sociales las 24 horas del día, atendiendo a personas tuteladas por la administración con distintas discapacidades psíquicas.
El principal problema que tienen las personas que viven bajo la tutela de la administración es que cuando son mayores de edad dejan en muchísimos casos pues esos lugares de acogida. En la casa de Chema y María José, sin embargo, pueden seguir, tengan la edad que tengan.
Las personas que están en pisos como estos que nosotros tenemos, a los 18 años sí o sí se tienen que marchar. Pero hay personas que no pueden marcharse a los 18 años, tendrán que esperar 20, 22. Y hay otras personas que se centran antes, se maduran antes y a lo mejor tienen que salir a los 17. Estamos jugando con vidas humanas.
En su casa se sienten cómodos, están acogidos, son uno más. Gracias a Chema y María José, estas cuatro personas, estas cuatro mujeres, han encontrado un ambiente seguro.
Es muy significativo que ellos vean su casa cuando vienen de una institución y la institución institucionaliza, pero jamás personaliza, ¿no? Entonces para ellos era lo más, ¿no? Ahora por circunstancias estamos en el Casar de Cáceres y estamos en el campo. Entonces pues hacen actividades en el campo, vienen con nosotros, tenemos unos animales, tenemos vacas, nos ayudan con las vacas.
Te recuerdo el titular, Chema y María José, un matrimonio extremeño que acoge en casa a personas dependientes. Tienen dos hijas y cuatro acogidas. Llevan haciendo esto 30 años, así que gracias Pilar por ponerla a la linterna con esta historia tan bonita que ya nos contaste.
Gracias.
Adiós.
Chao, chao. Pilar.
Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado para camuflar la inseguridad. La inseguridad para camuflar la inseguridad. La inseguridad. Ay, la inseguridad. Mira cómo soy perfecto. Salgo de la cama, Dolce Gabbana. Vivo en un aeropuerto. Tengo un buen Ferrata. Mentira. Mi vida es una mentira y me la inventé. Mentira. Yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel. Mentira.
¿Qué lleva a una persona a mentir? Es más, ¿qué lleva a alguien a mentir de manera permanente? Bueno, escucha, porque vas a encontrar la respuesta. ¿Alguna vez te has planteado por qué mentimos? Normalmente lo hacemos para evitar un conflicto, no herir los sentimientos de otra persona, no preocupar de forma innecesaria. También para evitarnos ese plan que no nos apetece o para agradar. En todos estos casos son mentiras, entre comillas, piadosas, que en teoría tampoco no van más allá. Pero, ¿qué pasa cuando la mentira se convierte en un problema? Hay personas que mienten a diario, casi en cualquier conversación. No lo hacen para manipular o para engañar, lo hacen porque lo han convertido en un hábito. Isabel nos cuenta que conoce a un chico que, aunque no llega a inventarse historias, miente en detalles de manera constante, muy básicos.
Le salía solo mentir con detalles insignificantes del día a día. Por ejemplo, a lo mejor había comido pollo asado y él te contaba que había comido paella. No mentía con cosas muy gordas, pero a lo mejor mentía los detalles de quién estaba ahí o dónde estaban realmente. Era bastante curioso y una vez que lo sabías siempre te quedaba ahí la cosilla de ¿será verdad todo?
Detrás de esa costumbre no hay un deseo para obtener algo a cambio. Suelen mentir sin motivos, por compulsión. De esta forma se ve envuelto en situaciones ridículas o historias que no hay por dónde cogerlas. De hecho, se arriesgan a perder la confianza de su círculo cercano. Iván tiene un amigo al que conoce de toda la vida, han estudiado juntos, viajado, así que nunca pensó que le podría estar mintiendo tanto.
Cuando acabó la carrera de magisterio, comenzó su oposición de para profesor y pues seguíamos yendo a la biblioteca con sus apuntes siempre súper encuadernados, subrayados, todos muy bonito. Llegó la hora de la oposición, nos enseñaba las citaciones, cuando le convocaban, un amigo mío le llevó en coche al examen, terminó la oposición, la aprobó, nos enseñó las notas, le dieron súper rápido la plaza, iba a un colegio, fuimos a buscar al colegio en el que trabajaba y a tomarnos unas cañas.
Hasta aquí todo normal, hasta que un día fueron efectivamente a su casa un grupo de amigos y les confesó que todo era mentira. Era tan real que no daban crédito a lo que estaban escuchando.
Y nos dijo, mira, soy un mentiroso compulsivo, me queda una asignatura de magisterio todavía, llevo 4 años, no me la saco y por vergüenza y por culpabilidad he seguido contando todas estas historias. Él no había hecho la oposición, cuando fue a hacer el examen, supongo que le llevó mi amigo en coche, se tiró todo el examen en el baño o en alguna sala. Bueno, y cuando le fuimos a buscar al colegio, supongo que iría al colegio a esperarnos en la puerta ahí.
Con este tipo de personas te queda siempre la misma sensación, la cantidad de mentiras que escuchamos y que no sabemos que lo son. Pablo tuvo un entrenador de baloncesto que se inventó una vida que no tenía. Mentía constantemente sin importarle perder toda la confianza.
Mentía diciéndonos que había jugado en la selección española, que estaba en contacto a menudo con jugadores profesionales, cuando él al final era una persona con obesidad. También nos dijo que le habían ofrecido un trabajo desde Holanda, un torneo que destacó y se empezó a despedir de nosotros y luego al final, como una semana antes, de repente no se fue.
Entonces hablamos de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
¿Por qué? ¿Qué hay detrás de la mentira?
Pues Ángel, mira, principalmente es una llamada de atención o también puede ser que quieren ocultar conductas que ven que no son inadecuadas o que son inapropiadas. La observamos a edades tempranas, en los niños muy pequeños, a modo de juego, de diversión, sin un fin y sin una malintención, pero a medida que van creciendo, esa mentira puede convertirse como un medio, bien para evadirse de situaciones desagradables, conseguir algo u ocultar determinadas conductas por miedo a las consecuencias. Pero llega un momento que la mentira llega a ser un problema cuando es persistente y se convierte en un hábito, con el fin de sobresalir del resto y causar sorpresa entre sus con sus historias.
¿Hay denominadores comunes? ¿Hay características de los mentirosos?
Generalmente son personas con una percepción errónea de su valía personal, con mucha necesidad de fabular, de montar historias irreales para enriquecer su vida, parecer más interesantes. Muchas veces quieren ser admirados y a la vez aceptados. Son personas que muestran mucha ansiedad cuando se descubren sus mentiras. Además, Ángel, estas personas presentan dificultades en las interacciones sociales, al carecer de credibilidad, caracterizándose por tener una personalidad muy insegura, muy pendiente de la opinión y de la valoración de los demás. Y generalmente, estas personas han vivido en un entorno emocionalmente inestable, que ante emociones como puede ser la ansiedad o la vergüenza, no saben reaccionar adecuadamente y en muchos otros casos puede ser causa de un trastorno subyacente.
Mira, la historia de Elena. En su caso, su prima miente sistemáticamente para evitar conflictos.
Era el cumple de su hijo. Pues no sabía cómo celebrarlo, pues unos le decían de una forma, otros de otra. Por no enfrentarse a decir, mira, pues yo lo quiero hacer así o asau, pues dijo que el niño estaba malo y no se celebró nada. O, por ejemplo, también no tenía el valor de decirle a sus padres que estaba viviendo con su novio. Les dijo que vivía sola y al final, evidentemente, pues le acaban pillando porque son cosas que tampoco se pueden esconder eternamente.
¿Cómo se detecta, cómo se sabe que uno es mentiroso compulsivo?
No existen unas pautas para detectarlo, pero sí es cierto que hay señales que pueden alertarnos que una persona está mintiendo, como puede ser, por ejemplo, la postura, pues suelen encogerse el cuerpo para llamar menos la atención. También los cambios en las expresiones faciales es un signo de un incremento también en la actividad cerebral conforme comienzan a mentir. La manera en la que miran, son personas que no suelen mirar a los ojos, pero mucho cuidado porque no hay que equivocarlo tampoco con la timidez y sobre todo por cómo responden cuando son preguntados.
¿Qué pasa en el cerebro de un mentiroso compulsivo?
Pues es curioso, porque a pesar de que existen estructuras y procesos que funcionan de manera muy similar cuando se engaña, los estudios que hay hasta ahora corroboran que cada persona reacciona de una manera diferente en función de su funcionamiento cerebral. Además, esas zonas que se activan cuando alguien miente son bastante heterogéneas. Y lo que ocurre es que se produce una mayor conectividad entre los recuerdos que se tienen y las ideas, lo que permite dar forma a esas fabulaciones y a un acceso mucho más rápido a esas asociaciones entre recuerdo e ideas.
¿Cómo afecta emocionalmente una mentira?
Pues Ángel, mira, la afectación más importante es el daño emocional que sufre la persona a la que mienten. Se sienten engañada, les provoca sentimientos negativos e incluso pérdida de la confianza hacia esa persona. Van a desconfiar ante cualquier cosa que cuenten, a pesar de ser verdad. Además, para mentir hay que tener cierta habilidad, pues hay que pensar lo que se dice antes de responder y no ser descubierto. Por lo tanto, se necesita una gran cantidad de energía y desgaste mental.
¿Alguien que miente puede convertirse en una patología, en un mentiroso patológico?
Pues a ver, una cosa es una mentira piadosa y otra es cuando se miente por costumbre y la persona no puede controlándolo, convirtiéndose en su modo de vida. Estas personas no siempre mienten para conseguir algo o por algo. Es más, no consideran las consecuencias que puedan sufrir, por lo que pueden seguir mintiendo a pesar de ser descubiertos. Les da igual porque no admiten que mienten, no tienen conciencia de la mentira y además con esa actitud no se dan cuenta que están perjudicando su vida en cuanto a la competencia social, la familia, la pareja. Por lo tanto, si se miente de forma piadosa, por supuesto que uno no se va a convertir en un mentiroso patológico.
En el caso de la familia de Elena, han intentado brindar la ayuda psicológica para terminar con tantos engaños.
Al final, pues su familia, pues queriéndole ayudar, pues la animó a ir a un psicólogo, se lo ha pagado, ha estado viendo unas sesiones, pero al final ella, como piensa que no tiene ningún problema, pues ha dejado de ir. Y lo que al final consigue es que cuando cuenta una cosa, pues la gente de su alrededor que la quiere, pues no confíen en ella.
Aurora, el entorno, ¿cómo puede ayudar, cómo puede actuar ante un mentiroso patológico y cómo se trata?
Pues la familia es importantísima y cuando se sospecha que alguien de ha llegado miente, es importante primero comunicársele, expresarle que no le gusta ese comportamiento y que necesita una ayuda, pero siempre que no sea de manera obligada. Y en cuanto al tratamiento, aclarar que estas personas no acuden a tratamiento al no ser que la familia o los amigos consigan convencerlo. Como no es fácil diagnosticar, lo que tenemos que hacer es estudiar el historial para ver que y descartar una posible influencia de algún tipo de trastorno. Pero el objetivo de estos tratamientos es fortalecer la autoestima, mejorar las habilidades sociales, la resolución de conflictos y, sobre todo, lograr que esa persona se sienta satisfecha con su realidad y consigo misma, para que no tenga esa necesidad constante de utilizar la mentira o maquillar la realidad.
Es curioso, en todas las sesiones que hacemos de salud mental, la palabra autoestima aparece casi siempre. Qué curioso. Hoy, la mentira. Gracias, psicóloga.
Gracias.
Esto es una pequeña muestra de lo que de lunes a viernes entre las 7 y las 11 y media de la noche te ofrecemos en La Linterna. Soy Ángel Expósito y te espero cada noche para explicarte por qué ocurren las cosas y cómo nos afectan. Nos escuchamos siempre con La Linterna encendida. Like you do.
afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Yolanda Díaz propone otorgar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. ¿Esto qué te parece?
Se estimaría entre 400.000 y 450.000 personas que alcanzarían la mayoría de edad anualmente durante la próxima legislatura. De ahí los 8.000 millones según ella, 9.000 millones según otros. En concreto, una cantidad similar al 0,8% del PIB.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrace? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 10.